Bueno, vamos a cambiar de tercio. Dejamos a un lado a Ana Hernández, la alcaldesa de Ingenio. Damos paso a Daniel González, con el que teníamos ahí un pequeño problemilla con el teléfono, pero que ya lo tenemos al otro lado. Él es, ya sabéis, del colectivo Azaenegue. De vez en cuando hablamos con ellos porque nos gusta, ¿no?, hablar de medio ambiente, nos gusta hablar de que hay que preservar la flora y la fauna, y sobre todo pues el punto de vista que ellos a pie, ¿no?, nos lo pueden dar. Y la verdad es que ver sus reflexiones sobre este asunto siempre son muy interesantes. Vamos a saludar ya al protagonista. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro.
Bueno, buenos días y bienvenido de nuevo. Hay que continuar hablando de medio ambiente, de asuntos que interesan, lógicamente, a toda la isla de Gran Canaria, y que tiene que ver pues con tantos y tantos temas sobre la flora y la fauna. Antes de nada, quería preguntarte, Daniel, por... Es un reportaje llamado Los Últimos del Paraíso, ¿no?, que lo ha dado la televisión. ¿Qué podemos adelantar a los oyentes que no conozcan de ese reportaje?
Pues bueno, sí, es un programita que se llama Reportero, y en este caso dedicaron un capítulo a reflexionar sobre las amenazas, los problemas que están sufriendo muchas de las especies de la fauna y flora canaria. Y bueno, en este caso se trataron pues varios casos concretos, entre los que estaban, hablando de memoria, pues el drago de Gran Canaria, que es una especie de la que queda en estado natural apenas 80 y poco ejemplares, del águila pescadora o guincho, como le llamamos por aquí, que también está en vías de desaparecer. Se habló del tema que ya tratamos el otro día, del caso de los ables o los llanos esteparios, y de su degradación y lo que esto está suponiendo para las aves esteparias, y bueno, y varios casos más, ¿no? De solo son algunos ejemplos de los muchos que tenemos en las islas, de especies que están en vías de desaparecer, y muy probablemente nosotros veamos más de una desaparición en lo que nos queda de vida, claro.
Pero habrá que intentar poner una solución, ¿no?, para que no desaparezcan.
Sí, y de hecho eso se intenta, pero en algunos casos son tantas las amenazas y tanta la presión que los intentos son infructuosos, ¿no? En poquitos años pues ya tenemos varios ejemplos de extinciones. Por poner algunos, en Tenerife, a lo largo de la última década, pues se ha extinguido la terrera marismeña o calandro, el pájaro moro o camayuelo trompetero, se extinguió el chorlitejo chico, el chorlitejo patinegro, perdón, como reproductor. Luego, yéndonos un poquito más atrás, pues en casi todas las islas se extinguió el guirre, que ahora mismo sobrevive en Fuerteventura y Lanzarote. Y bueno, y aquí en Gran Canaria, pues el otro día estuvimos hablando del caso del corredor sahariano, que ya lo podemos dar como desaparecido también como reproductor. El calandro o la terrera marismeña sigue los mismos pasos, en muy poquito tiempo es posible que dejemos de verlo en la isla. El pájaro moro está un poquito mejor, pero la dinámica que trae pues es casi que igual. Y el chorlitejo patinegro también es otro ave que podemos dar como extinta en Gran Canaria. El chorlitejo chico está también al borde de la extinción. Y bueno, y una larga lista que no solamente incluye fauna, sino también flora.
Claro, y los oyentes se preguntarán, ¿y esto a qué se debe? ¿Cuáles son las principales amenazas y, en este caso, también causas de esta extinción?
Pues, simplificando mucho, sí, yo creo que la raíz de todos estos problemas y de todas estas amenazas es la densidad de población tan grande que sufren las islas, ¿no? Y en particular islas como Tenerife o Gran Canaria. Gran Canaria es una isla con apenas poquito más de 1.500 kilómetros cuadrados, y actualmente pues la habitan casi 900.000 personas de forma permanente, más los 5 millones de turistas de media que estábamos recibiendo antes de que se diese esta situación, y eso es una presión absolutamente insostenible prácticamente desde cualquier punto de vista para un territorio tan pequeño y tan frágil, ¿no? Y de ahí se derivan pues el resto de amenazas, que podemos hablar de especies exóticas, de la degradación del hábitat, que va directamente relacionada con esta densidad tan grande de población, de la ocupación de territorio para la producción de energía, que también lo hemos tratado últimamente, ¿no? De la cantidad de territorio que se continúa consumiendo y degradando para la implantación de grandes infraestructuras para la producción de energía ahora a través de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, y una lista casi infinita.
Ya, claro. La verdad es que, bueno, esa presión poblacional es difícil que cese. Los habitantes son los que son y el turismo, pues hombre, se va a intentar recuperar y lógicamente el objetivo es volver a esos 5 millones. Por tanto, desde la administración, pues, hombre, sí que ellos hablan, ¿no?, de que tienen su agenda verde, que están luchando por el medio ambiente, pero claro, el factor que ataca al medio ambiente ahí está, se ha puesto sobre la mesa, pero tiene que haber una apuesta clarísima, clarísima, clarísima desde la administración, si no, mal van.
Evidentemente, si de verdad hubiese preocupación por lo que está ocurriendo, pues se harían políticas para, como mínimo, frenar el crecimiento de la población, ¿no? Y a ver, lo que nosotros hemos escogido un modelo económico basado en un turismo de masa, que al final lo que genera es una dinámica de crece la oferta alojativa, crece la oferta de puestos de trabajo, crece la población residente, y es como un ciclo interminable, ¿no? Y parece que esta dinámica va a continuar así hasta que irremediablemente algún día, y ya nos hemos llevado un aviso importante con lo que ha pasado durante el último año, algún día pues esto se nos escape de las manos, ¿no? Y la situación en un territorio como el nuestro, que encima es una isla, ¿no?, en medio del océano, pues pinta que va a ser dramática. Pero bueno, opciones de, por lo menos, de ir mitigando lo que está pasando, tenemos. Lo que hay que tomar decisiones valientes, primero que nada, debemos ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, de qué es lo que nos ha llevado hasta este punto, y entonces será cuando de verdad empecemos a tomar decisiones que nos lleven en otra dirección.
Antes has mencionado los parques eólicos, ¿no? Y bueno, pues los parques eólicos que tienen que pasar una evaluación ambiental. Podemos decir, una noticia de estos últimos días, que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental ha emitido una declaración de impacto desfavorable a la creación del parque eólico Tinojay al lado del Ecoparque Sur en Juan Grande, ¿no?, por resultar incompatible con el planteamiento insular y municipal por el impacto paisajístico entre el sitio de interés científico de Juncalillo del Sur, que está incluido, por cierto, en la Red Natura 2000, y las rampas de Amurga, y por la probable afección de sus 4 aerogeneradores a especies avifauna protegida. Lo que has comentado otros días, que lógicamente, o sea, hay que apostar por las energías renovables, pero ¿de qué manera?
Claro, no vale a cualquier precio, que es lo que se está haciendo. Y bueno, está aquí comentas, es una noticia que me parece muy positiva, que creo que es fruto de la presión que muchos estamos haciendo desde hace tiempo para que esto se mire de otra forma, se ponga freno y se hagan las cosas con un poquito más de cabeza. Pero también es para lamentarse, porque la ubicación de ese parque, que ahora Biodiversidad informa desfavorablemente, apenas se diferencia de la ubicación de varias decenas de parques que se han instalado en su entorno. Los otros parques también se han instalado en áreas de importancia para la avifauna amenazada, se han instalado a las puertas de una zona de especial protección para las aves, se han instalado a las puertas de una zona de especial conservación, se han instalado en parcelas donde hay presencia de especies protegidas y con una categoría de protección alta, y lo que resulta incomprensible es que se informe desfavorablemente a este parque y se haya consentido la instalación de las otras decenas de parques que están a escasos metros de este, ¿no? Yo creo que simplemente eso es fruto de la presión que se está haciendo y de todo el cuestionamiento que se hace a la forma en que se han estado implantando todas estas infraestructuras. Nos alegra, pero al mismo tiempo nos da pena que se haya llegado tan tarde, porque los otros parques ya están instalados, han hecho muchísimo daño y seguirán haciéndolo, y no entendemos por qué la administración tiene que esperar a que sea la ciudadanía quien demande que las cosas se hagan con criterio para hacerlo, ¿no? Entendemos que hay profesionales que deberían haber estado desde el principio cuestionando la forma en que se han implantado los otros parques o las otras plantas fotovoltaicas.
Bueno, pues ahí está el ejemplo que pones, ¿eh? Comparando un parque con otro parque, que al final no distan mucho.
No, las circunstancias son prácticamente las mismas. Si acaso aquí se agrava un poco la situación porque este parque eólico, que es promovido también por el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la empresa Tinohai, está justo al lado del vaso de vertido del complejo ambiental de Juan Grande. Y el complejo ambiental, aunque resulte llamativo, es un foco de atracción enorme para muchísimas aves. En el complejo ambiental de Juan Grande se ven muchas aves rapaces durante el paso migratorio, que van en busca de recursos, ¿no?, al vaso de vertido. Luego muchas aves nativas que también se acercan a lo largo de todo el año. Y es una zona que, como la misma noticia dice, y como yo acabo de decir, está a las puertas de varios espacios. Bueno, está dentro de un espacio protegido, un área de importancia para la avifauna amenazada, y a las puertas de otro espacio, que es de lo poquito que va quedando en el sureste, con un estado de conservación más o menos digno, ¿no? Hablamos de Juncalillo del Sur.
Daniel, claro, porque nosotros aquí hablamos, bueno, con diferentes protagonistas a lo largo de todos los programas que se van sucediendo, y lo que queremos cuando hablamos con el colectivo Alzaenegue es que muestren también ese enfoque medioambiental. No se nos puede olvidar, porque muchas veces solo hablamos de obras, de construcciones, de licitación, de infraestructuras, etcétera, pero la importancia también que esto vaya en consonancia y que respete el medio ambiente.
Por supuesto. Y a ver, hay una realidad que nadie puede negar. Todos consumimos energía a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida. Posiblemente consumimos mucho más de lo que es necesario para vivir decentemente. Por ahí deberíamos empezar, ¿no? Por hacer un uso más eficiente de la energía, por hacer ahorro.
Claro, porque si cada uno pone su pequeño granito, todo suma, ¿eh?
Hombre, es evidente, si todos fuésemos conscientes del despilfarro energético que hacemos a lo largo del día y lo redujésemos, pues la demanda de energía sería muchísimo menor, y eso sería la base para resolver este problema con el que nos estamos encontrando. Si hace falta menos energía, pues haría falta producir menos energía, y al hacer falta menos producción de energía, pues igual se reduciría la necesidad de estas plantas de producción de energía. Y luego, por otro lado, pues lo que estamos haciendo al final es cambiándole el collar al perro. El perro sigue siendo el mismo, siguen siendo las mismas multinacionales que controlan la central térmica y que nos han estado produciendo y distribuyendo la energía, las que se están haciendo con el control ahora de grandes infraestructuras para la producción de energía a partir del viento y a partir de la energía solar, y eso nos debería hacer pensar. Estas empresas poco miran por el interés general, poco miran por el bien de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, y es fácil hacerse una idea de lo que puede haber detrás, ¿no? Si a ellos les das el negocio, siempre han sido avariciosos y no creo que dejen de serlo. Si no se les pone límite, pues seguirán consumiendo territorio, seguirán instalando grandes infraestructuras, el negocio seguirá estando en manos de grandes multinacionales, y yo creo que el camino es otro. El camino debería ser, pues, que los habitantes de la isla cada vez tuviésemos más control sobre la producción de energía, que fuésemos hasta cierto punto soberanos o autosuficientes, y como ya te comentaba el otro día, que la producción de energía esté mucho más cerca de los lugares de consumo, que cada municipio, pues, en la medida de las posibilidades, siempre habrá cierta dependencia de alguna infraestructura más grande, pero que en la medida de lo posible cada municipio fuese todo lo autosuficiente que le fuese posible, que la tecnología ya existe y los medios ya existen, pero evidentemente las presiones no son pocas.
Aquello que ya comentábamos aquí, es verdad, en el último programa, la última vez que hablamos con Daniel González del colectivo Alzaenegue. Y Daniel, antes de despedirte, ¿algo que quieras adelantar o que puedas decir del colectivo, o algo que os gustaría también llevar a una reflexión para todos los oyentes?
En cuanto a qué, no sé, algo concreto.
Algo en lo que estéis muy involucrados dentro del colectivo y que no lo hemos tocado nunca.
Bueno, pues ahora mismo la verdad que estamos con varios proyectos. A ver, en la aldea tenemos mucha actividad y estamos muy, muy ilusionados con todo lo que hacemos por ahí, porque entendemos que la aldea es uno de estos poquitos lugares de la isla donde nos queda la posibilidad de encaminar las cosas en una dirección diferente a lo que se ha apostado en muchas otras partes de la isla. Y ahí estamos con mucha ilusión, pues, tratando de divulgar el patrimonio natural. Estamos con la mejora ambiental del humedal de la Marchiega desde hace ya bastantes años. Hemos creado un paseo botánico al que también le estamos poniendo, pues, muchas ganas y mucha ilusión. Y luego, por otra parte, pues, ahora también nos encontramos haciendo el seguimiento de la población de pinzón azul en el Pinar de Inagua, que es otro trabajo que disfrutamos muchísimo. También estamos colaborando con el compañero Néstor López en el seguimiento del estado de conservación de la lisneja, que es un reptil que prácticamente se daba por extinguido en Lanzarote, y ahí nos encontramos, pues, buscando toda la información que sea posible para saber en qué situación está. Y luego, pues, también con seguimiento ambiental en parques eólicos, seguimientos de avifauna previo a la instalación de plantas fotovoltaicas. Y bueno, muchísima actividad, la verdad.
Esa era la cuestión, poner en valor el trabajo que estáis haciendo en el colectivo AZNG. Daniel, pues ya nos vamos a citar para la próxima vez, en cuanto surjan más temas, ¿no?, que tienen que ver con el medio ambiente aquí en la isla, volveremos a sacarlos aquí a la luz, porque nos encanta también mostrar esta parte, ¿no?, de la realidad, donde hay que respetar a la flora y la fauna, donde hay tantas especies en peligro de extinción y donde se puede hacer un daño que luego sea irreparable. Daniel, como siempre, un auténtico placer. Nos citamos ya para la próxima vez.
Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Hasta la próxima.